Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet. Videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán.
Decimosexto programa, martes 22 de septiembre, según que del 2020, 8 de la noche, horario del centro de México. Semilla Infinito, un programa en colaboración con un Liquidámbar, sala de lectura y promoción de la escritura, escrito por Antonio Diego Fernández Rosado.
Justamente en esos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas, el profeta del nopal se presenta de una manera u otra aventando sus cotorreos desde el año de 1984. Y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano, me dijo un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio a todo el personal esos mensajes del profeta del nopal.
Raise your eyes, it's only
Canción que acabamos de escuchar, interpretada por el grupo The Who, lo que sería Los Quién. Conocida esta canción como Baba O'Reilly, y cuyo coro es algo así como basurero adolescente. Déjenme aquí compartirles la traducción. Aquí afuera en los campos peleo por mis comidas. Pongo la fuerza de mi espalda para vivir. No necesito pelear para probar que acierto. No necesito que me perdonen. No llores, no levantes la mirada. Es solo un basurero para adolescentes. Sally, toma mi mano. Viajaremos al sur, atravesando tierra. Apaga el fuego y no mires más allá de mi hombro. El éxodo está aquí. Aquellos que son felices están cerca. Juntémonos antes de envejecer. Basurero adolescente. Es solo un basurero para adolescentes. Basurero adolescente. Oh sí, basurero adolescente. Todos están desperdiciados. Pues ahora habría que tener un poco de información sobre esta canción y algo de interpretación personal. Baba O'Reilly sale a la luz en el año 1975 en el disco Who's Next de la banda The Who. El título de esta canción fue elegido en tributo al líder espiritual Meher Baba y al músico Terry Riley, quienes dotaron a la banda de las influencias musicales y filosóficas que se impregnan en la letra. Meher Baba fue un gurú, un líder espiritual de la India, quien se autoproclamó la reencarnación de Dios. En plena guerra de Vietnam, esta gran canción, habla de jóvenes que se niegan a pertenecer al ejército que atacará el país asiático. El ejército estadounidense los quiere. Obligatoriamente los convoca y la canción reclama: no necesito pelear para probar que acierto, no necesito que me perdonen. Los jóvenes se van hacia el sur, pues la guerra es un basurero lleno de vidas adolescentes, desperdicio de juventud. Caminemos hacia el sur, hacia la gente que está feliz, proclama la canción. Y si vamos a hablar de tierras yermas, de existencias desaprovechadas, este texto que hoy les presento se llama Coajimalpa, ciudad sobre migajas, escrito por un servidor. Las personas ocupamos un mismo espacio. No nos hemos movido de este pedazo de tierra desde que existimos. La capa de tierra bajo nuestros pies se hace más gruesa. La habitamos, abrimos huecos, escarbamos minas, la rellenamos de basura, construimos, enterramos a nuestros muertos, seguimos adelante. Ser nativo de una ciudad que se encuentra en constante crecimiento, en constante organización, en constante destrucción, en constante cambio, lo alejan a uno del sentimiento de identidad, de pertenencia. Es más fácil sentirse en casa saliendo a los lugares que nos maravillan, que sentarse a echar raíces en un sitio donde la tierra está oculta bajo el concreto, donde el sol existe pero es un ente lejano que no nace cada día, ni es posible alcanzar a verlo ocultarse cada tarde. Las estrellas no guían el panorama aquí, no sé qué hacer. No hay mareas, el viento corrió, sopló para llegar, pero ahora está estático. Parece más un caldo. En cambio, corre todo lo demás, entre paredes y callejones, apretados, pisándose los talones, aplastándose los callos. Coajimalpa, es muchas cosas. 19 años de mi vida estudié en este territorio. Bastaba con cruzar la carretera para entrar ahí. El aire era el mismo. Los letreros ya eran conocidos. Vista hermosa, decían. La colina del perro corrupto, las lomas, un territorio montañoso de subidas y bajadas, urbanizado total, lleno de bardas. Lo que queda verde es pura barranca, cuyo fondo no distingo. Allá no llegan las calles, es cierto, pero hay olores y la vegetación es ese remanente de la ciudad, la limosna que se le da al bosque. En los días abiertos los volcanes se miran desde sus alturas. La atmósfera rara vez está tan clara. A nadie le importó que la ciudad vendiera tan barato sus cielos despejados que hoy no existen y quizás nunca más vuelvan. Imagino meses sin carros y silencio. ¿Se limpiarían los cielos o se notaría el cochambre, una mancha en la atmósfera, permanente? Hablar del bosque en la ciudad es necio. El estado silvestre es contrario al estado urbano. El bosque es un recuerdo. Habrá que explicarlo. Dice la enciclopedia que Coajimalpa es el nombre de esta alcaldía y proviene del náhuatl y significa sobre las astillas de madera o lugar en donde se labra o talla madera. El actual nombre viene de la palabra náhuatl Cuauximalpan, que se compone de cuau, que significa árbol o madera, con el verbo transitivo xima, que con complemento de cosa expresa el concepto de carpintear, labrar o pulir, seguida de una L formativa y de la preposición locativa pan, su acepción siendo encima, sobre, en, lo que viene a significar sobre las astillas de madera y designa el lugar donde ésta se labra, se trabaja. El jeroglífico original de la región de Coajimalpa está formado por un árbol de tres ramas, derribado en el piso, con tres astillas triangulares que simbolizan su labranza. A lo largo del tronco aparece clavada un hacha de cobre de manufactura tepaneca. Su escudo existía ya en 1490 y era una de las 371 poblaciones que rendían tributo al señor Moctezuma Xocoyotzin, último emperador azteca. Sobre las astillas de madera, sobre los pedacitos restantes, aserrín que huele un bosque imaginario, pues ahora se han talado los árboles, se han llevado los troncos, han quedado las puras migajas. La economía de Coajimalpa hasta el primer cuarto del siglo XX se basó en la explotación de los bosques. De esta época queda el gentilicio de los habitantes de San Pedro Coajimalpa. Chimperinos, les decían, el cual se supone viene de que las maderas, o ellos mismos los habitantes, servían para hacer las chinampas, que tanta fama dieron y dan a Tenochtitlán y Xochimilco. Fin. José Luis Diego regresa a esta emisión para relatarnos sus observaciones acerca de la personalidad de uno de sus hijos. Aunque podemos esperar que un padre le eche flores a su chamaco, este texto cuenta con una sensibilidad sorprendente, cariñoso en el detalle y muy positivo. Es un deleite que alguien piense así de uno. Disfrutémoslo.
Una persona inteligente. Es una persona permanentemente consciente del mundo que la rodea. Penetra la realidad mientras aprovecha para comprenderla. Su cerebro funciona a diferentes velocidades y niveles. Es joven todavía y ante él se abre un brillante futuro. Tiene la enorme cualidad de mantener la mente abierta mientras aprende la realidad. Escucha argumentos, enfrenta problemas y saca conclusiones. Una mente abierta que le impide caer en señalamientos fáciles. Escucha sin alterarse y entiende el punto de vista de la otra persona. Trabaja en equipo con eficiencia. Refleja una enorme serenidad interior y cae bien en prácticamente cualquier ambiente. Habla de lo que sabe, interesa al otro, y es precisamente por esta generosidad de espíritu que es apreciado y bienvenido en muy diferentes ámbitos. Es capaz de descubrir la lógica y la estructura interna de las cosas. Me ha sorprendido gratamente confirmar de muchas maneras esta cualidad que él posee y que yo ahora aquí le alabo. Ya se lo mencioné una vez. Yo ni de lejos tengo esa cualidad. Puede interrelacionar elementos dispares y llegar a conclusiones precisas y acertadas. Es capaz de anticipar acontecimientos que desde el punto de vista van a suceder mucho antes que los demás podamos siquiera intuirlos, ya no digamos verificarlos. Alguna vez he escuchado que le dicen simplemente: ¿qué razón tenías? No estoy hablando de una persona mayor que en base a la experiencia de la vida puede llegar a esas mismas conclusiones. No, este es un ser humano todavía muy joven, ni siquiera ha concluido la universidad. Se maneja más allá del pensamiento racional en un nivel de comprensión de la realidad que le permite ver las cosas y a las personas con extraordinaria claridad. Se maneja con los símbolos matemáticos y las cuestiones abstractas de su carrera con la seguridad con la que se puede pasear a alguien por su propia casa. ¿Cómo le agradezco el tiempo que me ha dedicado y los consejos que me ha impartido? Las mamás de sus alumnos me hablan de su extraordinario carisma y de la manera tan evidente en que han experimentado su positiva influencia. Su extraordinaria introyección, me parece, le viene de más allá de sí mismo. No le gusta la lectura y no es un maestro paciente, pero es capaz de utilizar las palabras como nadie. Parece hasta ahora que tiene la capacidad de reconocer el dato oculto que proporciona la clave de una situación. Guarda silencio hasta el momento en el que considera que tiene algo que aportar a la conversación. Pocos aspectos escapan a su poder de observación. Encuentra interesante prácticamente todo lo que la rodea. No lo sé, pero casi llego a creer que para él todo es objeto de interés y de escrutinio. Busca con estas cualidades aplicar sus ideas a lo que le rodea. Dice que aprende más cuando discute con alguien sus propios puntos de vista. Afortunadamente, se ha sabido rodear de personas que a esta temprana edad le han podido contagiar sus experiencias e inquietudes. Parece que va por buen camino. Por lo pronto, es un artista que va avanzando en su arte. Imaginación y capacidad de observación ya los tiene en el morral. Solamente le hace falta más experiencia.
Hace un par de semanas me referí al uso del calendario como una actividad inerte, estéril también. Los días en el calendario nos cuentan fechas del pasado, rememoramos instituciones que se fundaron, difuntos célebres, recordamos por puro pretexto. Para mí un calendario debe ser activo, una herramienta con información para el mañana, para la estación presente, para la estación futura. Observación de los fenómenos naturales y las tendencias de la energía en el medio en el que nos desarrollamos es esencial para construir un buen calendario. Justamente la práctica de este proceso de visualizar lo que ocurre a mi alrededor me llevó a escribir sobre las calabazas de fines del verano, del otoño. Este texto es un conocimiento, una certeza campirana. Intuí a la calabaza. La observación me llevó a obtener una conclusión, una certeza clara, de la cual estoy seguro. Quizás me estoy apostando a algo que un experto podría desmentir, pero es que he observado plantas de calabazas crecer desde hace tiempo. Desde recolectar su semilla de entre las tripas anaranjadas, secarlas y sembrarlas, hasta verlas nacer. Primero dos hojas, y de ahí que se comienza la guía, caminando a ras del suelo, con una raíz central y brazos que buscan el sur, que buscan el sol. De eso también tengo certeza. Las calabazas echan flores anaranjadas con aroma a campo verde. Una sola mata echa flores macho, con pistilo y polen, colores brillantes que atraigan insectos que desean ser seducidos. Les gusta el juego, cubrirse el cuerpo de polvos, células reproductivas que llevan de flor en flor, sexo de plantas asistido por insectos. Pensar que los colores intensos en las frutas son en parte reflejo de los colores metálicos tan exóticos que los insectos que participan de la reproducción vegetal dejan por ahí, ponen de su cosecha. Así que la flor se viste de colores, de suaves telas y fragancias, y el insecto hace lo que tiene que hacer, participa porque quiere, es un animal visual. Y entonces hice un descubrimiento, adquirí una certeza cuando al abrir una calabaza de otoño, más grande que mi rostro, de corteza verde pálido, rígida y una pulpa como de melón anaranjado, pero dura también, crocante. En el centro, en la entraña, espaguetis de un naranja intenso y cientos de semillas. Cada semilla viable es resultado de la polinización entre una flor macho, un insecto y una flor hembra. Yo pensaba que una flor era una calabaza y ya está, un hinchazón frutal, un embarazo. Pero no, una flor es calabaza. Pero a partir de ahí, las flores de alrededor, al ser polinizadas, transmiten su información nueva a través de la guía y hasta el corazón del fruto, formando una semilla, la información hereditaria. Un fruto, como en este caso la calabaza, llena de semillas, refleja un campo donde hubo muchas flores, hartos insectos. Este es el juego de seducción. Y gracias a la música es que podemos imaginar los andares de insectos y plantas en esta canción de Soda Stereo. Aquí viene sección Benedetti.
11. En busca de una identidad perdida. Tratamos de recuperar nuestra memoria colectiva y buscábamos el sentido de un espacio propio. Estas palabras del escritor martiniqués Edward Guisaud de alguna manera sintetizaron una actitud promedio de los intelectuales antillanos procedentes de la Martinica, Surinam, Curazao y Jamaica, Haití y Barbados, que dialogaron con sus colegas hispanoamericanos durante el encuentro convocado en La Habana por la Caza de las Américas. Para los latinoamericanos de habla española, que asistimos a la reunión, estuvo todo el significado de un telón que se descorre y muestra por fin una realidad compleja, rica y muy peculiar. Como dijo alguna voz del Cono Sur, nosotros aportamos a este encuentro poco más que nuestra ignorancia sobre el tema. Sin embargo, la conciencia y admisión de esa ignorancia fue de todos modos un buen comienzo, o por lo menos un comienzo realista. Si bien por una parte la única posibilidad de publicación y difusión que tiene un escritor de Martinica o de Barbados es la que sus libros sean editados en París o Londres, hay que señalar además que las librerías especializadas de Buenos Aires, Lima o México, que importan para una élite bilingüe o trilingüe las obras de escritores franceses o ingleses, no incluyen en su stock ningún libro de los autores del área colonial, y menos aún de los excolonias. Y si esta comprobación es válida con respecto al inglés y al francés, más improbable aún es que un autor de Surinam o de Curazao, aunque escriba en la lengua de su metrópoli. Llegué al mercado latinoamericano, ya que, como también fue dicho en el encuentro, el holandés es el papiamento de Europa. Una tercera y totalmente ignorada categoría de la de quienes escriben en las respectivas lenguas locales, como el creole o el papiamento, el surinamés, el náhuatl, el maya, el otomí, el...
La sombra lee a Benedetti algunas formas subsidiarias de penetración cultural. Es el texto de una conferencia pronunciada en México en 1978.
El papiamento.
El papiamento es una lengua hablada en Antillas Neerlandesas, las islas de Curazao, Bonaire y en Aruba, todas estas cercanas a la costa de Venezuela y actualmente parte del Reino de los Países Bajos. Posee dos formas de escritura: la fonética, aplicada en Curazao y Bonaire, y la etimológica, basada en el idioma español, aplicada en Aruba. Papiamento proviene de papia, evolución del español y portugués coloquial, papear, que según el diccionario significa balbucir, tartamudear, hablar sin sentido, que a su vez deriva de papa, que dicho diccionario define como expresión coloquial de tontería, vaciedad, paparrucha. El papiamento es oficial en Aruba desde 2003 y en Bonaire y Curazao desde 2007. Tiene ortografía propia desde 1976. El texto más antiguo en papiamento es una carta del año 1775 de un judío de Curazao. Hay autores que piensan que al menos la base lingüística es más antigua. Hay diversas teorías sobre su origen. Lo que se puede definir es que el papiamento es un idioma que se desarrolló por sí mismo por el contacto entre los habitantes de diversos idiomas. Para comunicarse con otro, se usaba este idioma como lengua general. Se trata de una lengua criolla cuyo léxico probablemente procede del español principalmente, mezclada con palabras de origen portugués, la lengua indígena arahuaca y diversas lenguas africanas. El idioma estaría basado en un criollo africano portugués que los esclavos llevaron de África, reforzado posteriormente con judíos sefardíes llegados de los enclaves neerlandeses del Brasil, y ha evolucionado con el tiempo debido a las colonizaciones y la posición geográfica de las islas, recibiendo una mayor influencia del idioma español en especial, por su proximidad con territorios de habla española como Venezuela y Colombia.
Hola, yo soy Berta Salaices Polanco, mediadora de salas de lectura La Casa del Saber en Ciudad Constitución, Baja California Sur. Hoy tengo el agrado de leerles del autor Ernesto Adams Ruiz, Animales Reales e Imaginarios de Sur California. Yo los he soñado sobrevolándome la isla, sintiendo nuestra nao en enjambre, esperando en la playa, mientras el eco de los gritos de sus jinetes me despierta. Los grifos de la reina Calafia. En torno de los grifos se han tejido innumerables leyendas. Es después del dragón, uno de los animales fantásticos más importantes y prodigiosos que ha legado el arte oriental a la mitología universal. Pérez Rioja, en el Diccionario de Símbolos y Mitos, les atribuye la representación del Salvador en la Tierra. Curiosamente, son contemplados como emblemas de rapacidad y ferocidad de quienes oprimen y persiguen a los cristianos. Para que el lector tenga una idea más precisa de cómo es el gripus, nada mejor que la descripción de Gustav Flaubert en La Tentación de San Antonio. León con pico de buitre, con las alas blancas, las patas rojas y el cuello azul. Sin embargo, ya se les mencionaba en las sergas de Esplandián de García Rodríguez de Montalvo, una novela de caballería del siglo XVI, donde se encuentra por segunda vez el nombre de la península, adjudicando a una isla en la geografía imaginaria y que se hallaba poblada de estos animales mixtos. En esta isla, California llamada, había muchos grifos por la grande aspereza de la tierra y por las infinitas salvajinas que en ella habitaban, las cuales en ninguna parte del mundo eran halladas. Carl Sagan opinaba que la bestia con alas es la representación de un arquetipo que nace durante la transición que empieza durante la decadencia del imperio de los reptiles y la entronización de la hegemonía de los mamíferos y las aves. Un agrupamiento de estos animales fabulosos tenía la misión de vigilar los caminos y las costas que rodeaban la ínsula, casi siempre sobre la copa de un árbol de la vida. Algunos cientos de decenas más se contaban en griferíos y fustas, aguardando impacientes a sus jinetes las amazonas, mejor centinela no había en todo el reino. Si algún galeón se acercaba por el horizonte, Un león alado volaba raudo y veloz a la corte de la reina Calafia. Poniéndose en alerta inmediata, las guardianas negras con armas de oro. Yo los he soñado. Así termina Ernesto Adams con sus animales reales e imaginarios.
Gracias, Berta, por tu constancia en la difusión de la lectura y por tu apoyo para con este programa que por hoy ha llegado a su fin, creemos. Buenas noches. Se despide Antonio Diego Fernández Rosada. Este fue el 16º episodio de Semilla Infinito. Escuchemos para irnos un fandango fronterizo, escrito y rimado por Gwendolyn Gudiño. Artista tuxteca veracruzana, ejecutante de la música de jarana y el son jarocho, aspirante a decimista, radicada en La Paz, Baja California Sur.
Una reflexión sembrar, pues la palabra de andar libre y sin pedir permiso. No habrá muro fronterizo que al sentimiento contenga, de donde tu andar provenga, tu historia de trascender. La tierra te ha de acoger, tu paso no lo detengas. Tu paso no lo detengas, que fluya como la brisa por la línea fronteriza, que cruce así como venga. Que tu esperanza mantenga la esencia de esa victoria. Al cumplir la trayectoria nunca debes olvidar lo que ha costado llegar. Ve y siémbralo en tu memoria. Ve y siémbralo en tu memoria, que germine en cada paso. Ve pintando en cada ocaso pedacitos de tu historia. Que hoy tu osadía migratoria nos reúne en hermandad para versar la libertad y derribar ese muro, uniéndonos en conjuro de un fandango de amistad. Uniéndonos en conjuro de un fandango de amistad.